Buenas, acá Ramiro Marra. En mi descripción de Twitter tengo youtuber, broker de bolsa, emprendedor, bostero, soltero, coleador y escritor. Ahora también puedo decir que tengo un podcast. Para los que ya me conocen de YouTube, ¿del qué hablo? Hablo de plata, hablo de guita. Por eso a este podcast le ponemos de nombre Hablemos de Guita, que de casualidad es igual a mi libro, que si no compraste podés ir a comprar en cualquier librería, ya que está entre los libros más vendidos de la Argentina. ¿Qué vamos a hacer en este podcast? La idea de este podcast es hacer una construcción de ideas mucho más profunda de la que podemos hacer a veces en YouTube, en los 100 caracteres de Twitter, o lo que a veces las boludeces que ponemos a veces en Instagram. Para eso la idea es que no sea yo solo compartiendo ideas, sino tener diferentes invitados. Por ser la primera vez y ser una prueba piloto, tenemos a los invitados más importantes que podemos tener a lo largo de todos estos episodios de podcast que vamos a tener, que es el equipo de research de Bull Market, la empresa en la cual trabajo. Algunos capaz ya los conocen a ellos de ver las charlas que se dan de forma online a través de Facebook, de YouTube. Pero bueno, acá los tenemos. Ellos son Axel, Cardín y Mauro Massa.
Hola Ramiro, ¿cómo andas?
¿Cómo va Ramiro? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Buena presentación hoy. Bueno,
demasiado grande, me parece. Me siento como un conductor de radio. Necesito poner voz de locutor. Todavía
claro, no. Sí, no. Sí. Falta la locutora también.
Claro, falta una locutora. Todavía me siento medio raro. Miro el teléfono, no sé bien a dónde que miraba. Pero bueno, un poco lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco, digamos, del tema que se viene hablando en el canal, que vienen hablando ustedes en las charlas que dan acá de forma presencial, y de lo que está hablando todo el mundo. Lo fundamental de la economía argentina, el tema de la deuda. La deuda que está ligada a una reestructuración, sí, que se empezó a hablar allá en el 12 de agosto. Pasaron demasiadas cosas desde el 12 de agosto hasta ahora.
Una vida pasó casi.
Sí, ¿verdad?
Una vida.
Sí.
Ese 12 de agosto que va a quedar para la historia.
Sí, ¿no? Sin duda. Sí, sí.
Yo tengo ahí una parte de mi libro que habla de todo lo que pasó el 12 de agosto y lo que representó el 12 de agosto para la historia de los mercados. Uh-huh. Fue la segunda caída más importante de un mercado
de la historia.
En un solo día.
Sí, sí, sí.
Eso es increíble. ¿Y qué estamos ahora sufriendo? Sufriendo no, porque la estamos viviendo, sobrellevando como podemos, las consecuencias de ese día.
Correcto.
Uh-huh. Correcto.
Pero bueno, acá no vamos a estar haciendo un canal de historias, capaz sí en algún momento, andás a ver qué es lo que le gusta a la gente, sino ver qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, más que nada, con todo el tema de deuda. ¿Qué están viendo ustedes?
Arrancamos con Axel el tema de la parte en pesos, que podría ser la más relevante. Hay un par de indicios de la licitación que podríamos tener la semana que viene. Uh-huh. Con esa licitación de letras en pesos, podríamos incluso empezar a especular qué podría pasar con la deuda en pesos, en bonos, siendo que Guzmán en su momento dijo diferencia en letras de bonos. Por lo tanto, si diferenciamos letras de bonos, la semana que viene, uh-huh, que tenemos dos licitaciones importantes, podríamos llegar a hacer un rollover de esa deuda y encarar los vencimientos de principios de marzo un poquito mejor.
Exacto, creo que hay que mirarlo por ese lado. Si se logra rolear estos vencimientos del ECAP, que el más grande es el primero, si no recuerdo mal, es el miércoles.
Correcto.
El miércoles 26 de la S26F0, que es la primera letra que habían reperfilado, la de agosto, la del 30 de agosto, ¿no? Cuando la CUNS anuncia el reperfilamiento, es con esta letra. Es el pago final, digamos, es la primera LECAP que se paga completamente desde el reperfilamiento. Ese es un vencimiento dentro de todo grande. Hubo una parte que entró a lo que fue el canje de Guzmán,
sí,
pero sigue habiendo un vencimiento grande. Y lo importante es que junto con esta letra está la otra, que es la S28F0, que ahí se amortiza la segunda parte, no el final, que es un 25% de la emisión, que en ambas tenemos una fuerte presencia de
los muchachos
de afuera. Templeton, Pimco y bueno, otros grupos que en participación minoritaria. Y creemos ahí que la clave va por, bueno, si logran, como habían hecho con las primeras de CAP, cuando asumieron el gobierno,
sí,
rolearlas en un porcentaje interesante.
Tienen a Pimco, lo que es bueno.
¿Qué sería un porcentaje interesante?
Y como mínimo la mitad, me parece.
Sí, 50%. Porque estas, sí, estas LECAPs las tienen los que hicieron en ese momento el canje, perdón, el reperfilamiento, uh-huh, que eran todas personas jurídicas.
Todas, o personas, sea, jurídicas.
Hoy no hay personas físicas, puede haber muy pocas que hayan entrado por el mercado secundario.
Sí.
La pregunta es...
Hay un jugador clave que Pinco. Pinco no tiene salida. Por lo tanto, si el Banco Central anda con duda de decir, bueno, te doy el dinero y no se me va a ir a dólar, que se queden tranquilos que Pinco está atrapado, porque por jurisdicción Pinco no puede triangular, es jurisdicción americana.
¿Qué diferencia vemos para los que recién empiezan en esto del mercado? ¿Qué diferencia vemos, para si ustedes les pueden explicar, entre lo que fue la F20, cómo puede implicar un mal canje, una mala reestructuración, digamos, un refinanciamiento, vamos a decir la palabra correcta, de las letras en comparación al F20? Porque capaz nosotros estamos diciendo esto y alguno dice, bueno, a ver, ¿tenemos que estar tan pendientes como tuvimos con el F20 que después el mercado se desplomó, o no es tan así?
Bueno, a ver si Axel coincide conmigo. Estos son letras, y las letras tienen un sentido de money market. Uh-huh. El money market es la institución fundamental del mercado de pesos. Los bonos son bonos, y los bonos, por definición, pueden entrar en una reestructuración, sean en dólares o pesos. Ellos en su momento deben entender que la deuda en pesos hay que diferenciarla entre letra de corta y letra larga. ¿Por qué? Porque una aseguradora tiene letra. Una empresa tiene letras. ¿Y eso es necesario para qué? Porque el mercado de letras compite con el mercado de dólar. Mientras que un mercado de bono no compite con un mercado de dólar necesariamente.
Sí, coincido. O sea, ahí está, hay, si bien creo que la mayoría, muchas empresas salieron de estas letras.
Sí.
El problema principal cuando se hizo el primer reperfilamiento fue que había mucho capital de trabajo ahí.
Correcto.
Entonces, hacer de nuevo una cosa parecida, puedes poner en problemas de nuevo a muchas empresas.
Y además, si quieren hacer una curva SER y una curva Butler, en algún momento tienen que dar el paso.
Sí.
No pagar esas letras daría indicio de que los bonos en pesos tampoco los pagarían en marzo. Uh-huh. Y quedaría todo para abril.
Bajándolo un poco a tierra. Hoy la gente está asustada, porque también con el F20 había todo un discurso.
Sí.
Que parece que en último momento cambiaron una palabra y dijeron, no, estos bonos no son en pesos, son en dólares, entonces los consideramos diferentes. O sea, ¿en qué medida? ¿Cuánto es ¿De cuánto es el vencimiento? ¿Lo tenés anotado?
¿De qué? ¿Del F20? Del,
sí, no. Del bono de las letras son la que viene.
No, será más de 30.000 pagas, sí, no, entre todo.
30.000.
Como
que,
mucho.
Que pará, ¿y el F20 eran?
No, 20. No, eran no, casi 100.
Casi 100.000 millones. Perfecto. 100 millones. O sea, el riesgo que tienen es que todo eso, si no quieren, los tenedores no lo quieren refinanciar, que se vayan al dólar, que el dólar se despegue, que la brecha sea más amplia, uh-huh, y que sea más difícil todo el proceso de reestructuración.
Sí.
Y que ellos tienen un calendario que se comprometieron a cumplir.
Ajustadísimo.
Que aparte lo necesitan cumplir para sacar adelante el país también.
Obvio, que cumplan algo.
Exactamente. No, ellos quieren cumplir el tema del... Pero fuera de los intereses de ellos, hablemos. Para ver a quién tenemos enfrente nosotros como tenedores. O sea, ¿quién es el que está ahí enfrente? Es un gobierno que quiere resolver el tema de la reestructuración. Uh-huh. Que necesita de la reestructuración para activar la economía de vuelta.
Y activar...
Hoy, sin reestructuración, no tenés economía que pueda despegar.
Sin mercado de pesos, lo único que queda como fondeo del gobierno es el Banco Central. Y eso es gravísimo. Uh-huh. Porque es el único ente capaz de crear dinero y a la vez sacarlo el dinero.
Perfecto. Estas licitaciones, no, nosotros no estamos recomendando que entren personas físicas. No es una colocación para personas físicas.
No es una colocación para nadie.
Para
es
nadie.
Una colocación para que el que está cruce los dedos para cobrar. ¿Sí? Y en base a eso empezar a ver si de acá a marzo podríamos entrar a una licitación o algo.
¿Qué expectativas hay en cuanto a el F20? Porque hay gente que entró con el F20 y ahora dice, ¿qué tengo que hacer con el F20 ahora los próximos meses?
Esperar el canje.
Y yo creo que si se da la situación, el gobierno en el, creo que fue en el boletín oficial, no recuerdo si salió ahí o por economía, dijo que para canje se iban a tomar a valor técnico.
Correcto.
Es decir, a lo que te tenían que pagar efectivamente, que eran el cupón de renta se pagó y entonces lo que te tienen que pagar son más o menos $100 al tipo de cambio
del momento.
Entonces, si por ejemplo en alguna de estas letras que se llegan a emitir se da la posibilidad de entrar con el AF20, puede ser una buena oportunidad, porque si te lo toman a valor técnico, como dicen, es más o menos algo así.
No habría una quita.
Claro, pero estamos hablando de algo que está cotizando a 3.000, casi 4.000 pesos y que se podría llegar a tomar a 6.000. Ahí puedes estar,
bueno, Entonces, volviendo, tomando los dos temas de la mano, o sea, nosotros ahora sabemos, por el cronograma que presentaron a principio de año, o hace un par de semanas, que cuáles son las fechas de las letras. Y lo que no sabemos es cuáles son las condiciones.
Correcto.
Que eso se anunciaría.
Ese es el tema.
¿Cuándo se anuncia eso? ¿24 horas, 24 horas
y
antes?
Y eso, por ejemplo, hoy esta semana tendríamos una licitación. Debería anunciarla mañana.
Mañana nos podemos, o sea, hoy es lunes, porque esto no vamos a hacerlo online.
Ah, la primera.
Estás cagando mi podcast. Yo iba a hacer como que era online, pero ahora el equipo de producción tiene mucha presión para hacerlo para el martes.
Va a tener que maquillarlo.
Claro, se entiende. Pero bueno, es un piloto. Entonces, tenemos margen de error.
Está permitido, o sea, está permitido.
Hay un margen de error que tenemos permitido con las fechas y todo eso. Bueno, mañana martes o hoy martes tendría que salir la licitación de unas letras.
Sí.
Ahí podrían llegar a hacer un anuncio de que se puede ya entrar con los F-20.
Correcto.
O sea, hay que estar muy atentos para los que tienen a F-20.
Sí.
Que pueden salir muy beneficiados.
Y podrían sacarle a valor de mercado luego de esas letras 10% más.
Podrían recuperar un 10%.
Sí.
O ganar un 10%
de los que compraron ahora.
Sí, que algunos están ganando con la F20. Uh-huh. Pero bueno, perfecto. Entonces, la deuda en pesos, estamos atados a lo que tiene que ver con la licitación de las letras. Ahí vamos a empezar a ver cuáles son las intenciones del gobierno que tuvieron cuando hicieron la F20. Correcto. A ver si realmente era porque dejaron correr esta o si realmente quieren hacer quilombo por todos lados para ensuciar toda la negociación.
Sí.
Que puede ser una estrategia.
Sí.
Que si vemos lo que dijo Guzmán en el Congreso, va en esa línea. Vamos a ensuciar todo, porque del otro lado no queremos que nos marquen la cancha. Sí. Entonces, lo mejor es hacer lío y en el lío después resolvemos.
Ojo, sí. Esa es una estrategia peligrosa, nosotros creemos, para lo que es la deuda en dólares. No sé si querés ya meterte en deuda en dólares.
Hablemos de deuda en dólares.
Ahí lo enlacemos.
Sí, sí. El tema ahí está en que los famosos fondos buitre, ¿sí? Que si bien los bonos nuevos que se emitieron ley extranjera desde el 2016 tienen cláusula de acción colectiva para evitar que se metan los buitres, hay un tema importante. Porque si uno se mete en los prospectos, dependiendo de cómo sea una reestructuración, por ejemplo, si vos reestructurás un único bono, lo que sería un single series,
sí,
necesitan el 75% de aprobación de los tenedores. O sea, en realidad no de los tenedores, de la emisión. Que bueno, es lo que le pasó a Kicillof. Vos tuviste un fondo buitre, van a ganar un fondo buitre.
¿Cuáles son los bonos en dólares en red extranjera? Repitámoslo para que la gente...
Y tenés AA21, AA26, A12-3, A12-2, A12-7, A12-8, AL-28, AA46,
A16-17.
Y todos esos bonos fueron en su momento colocados, digamos, de manera directa casi, por decir una manera.
Fueron, ¿no?, por el tema holdout, la mayoría
fue por el tema holdout.
Fueron por el tema holdout.
Ahí
sería un default de un default.
Me adelanté lo que estabas diciendo, claro. Sí, o sea, el riesgo que tenemos en estos bonos
no lo tiene cualquiera.
Que los tienen los mismos fondos buitres, que seguramente no se los sacaron de encima.
Algunos seguramente habrán vendido para hacer ganancia de la operación que hicieron, pero tal vez algo todavía tienen. Porque el tema va después, cuando vos haces un canje múltiplo, es decir, volviendo a lo que decía antes, cuando vos canjeás una sola serie de bonos, por ejemplo, no sé, agarrás el AA21, reestructuro solo este bono. Ahí necesitas el 75% de aprobación. Ahora, cuando haces un canje múltiple, que va a ser este caso, es decir, vos varias series de bonos, en este caso todos los leyes extranjeras, por ejemplo, todos los leyes extranjeras emitidos después de 2016, saquemos a lo que es discount y par del 2005. Todos esos bonos tienen una cláusula que te dicen que cuando se canjean en múltiplo, vos necesitas el 66%, es decir, dos tercios, en el nivel agregado, es decir, de todos los bonos, pero mínimo en cada uno de ellos un 50%. Entonces, vos tenés algunas emisiones de bonos, por ejemplo, la más chica de todas las leyes extranjeras es una que es la L28, acá prácticamente no se opera, se opera todo en Nueva York.
AL28.
Ese bono es una emisión de $1,000 millones en nominales.
Es mercado.
Es decir, por mercado vale $400 millones, sí. 450. Yo soy un fondo buitre y le digo, muchachos, me pongo de acuerdo entre 3, 4 fondos buitre, ponemos $50 millones cada uno
y listo.
Y bloqueamos cualquier negociación, porque vos en todo lo que estés renegociando necesitas mínimo
50%.
En 50%. Entonces, ese es el riesgo que podés llegar a tener si vos tirás muy abajo los precios.
Perfecto, o sea, traigo, digamos, hago un resumen de lo que venimos hablando. Estamos hablando de la deuda en dólares, todo lo que se ha definido en Estados Unidos.
Todo se define afuera.
Muchos en los medios de comunicación hablan del Fondo Monetario. Hoy el Fondo Monetario no es el tema, solamente es una especie de negociación en paralela. Es el único que te puede llegar a ayudar.
Sí.
Después tenemos a los famosos fondos más grandes que son Pinco, Templeton, Fidelity también está.
Vanguard.
Vanguard, que son esos fondos que tienen un porcentaje más o menos, calculamos otro día, era un 35%.
Más o menos, de todas las emisiones.
De todas las emisiones, no de estos bonos que estamos hablando ahora.
De la ley americana.
De la ley americana, pero no de estos que son los particulares, que son los que le entregaron cuando salió el juicio que perdió. O sea, los problemas que nos generó en su momento Kichilov por haber perdido ese juicio, fue en época de Kichilov eso, ¿no?
2014.
Que les pagó con bono porque le obligaban a pagarle todo. Esos mismos tipos hoy pueden hacer lo que es traer problemas de hace 20 años. Sí. ¿Sabiste cuando hablan? No, porque la herencia, esto es la herencia de la herencia.
Esto
es
del 2002.
Esto es del 2002.
En realidad 2005. Porque 2000, está bien, es, o sea, de la mala reestructuración de la mala,
claro, ahí se reestructuran los bonos.
Correcto.
Del 2005 quedan gente afuera. Esos tipos toman mucho poder. No se negocia bien la justicia. Se les tiene que pagar todo y hoy tienen un poder de bloqueo
total
para toda la deuda afuera.
Toda la deuda.
O sea, entonces, cuando nos hablamos de todos estos fondos institucionales, como decimos Vanguard, Fidelity...
Esos son los buenos.
Esos son más buenos que los fondos buitres. Sí. Nos estamos hablando de los fondos buitres.
O sea, Fidelity se portó para el gobierno mal, siendo el más bueno de todos.
Exactamente.
Lo que no es un buen indicador de cuando vayan a negociar.
Después están los acreedores más minoritarios, por decirlo de una manera, que podemos ser nosotros, que no entramos a la mesa de negociación, no vamos a sentarnos en la mesa.
Somos tren de cola.
O sea, tenemos que correr atrás de ellos. Sí. El tema que hoy tenemos de socios, unos tipos que apuestan al mercado, que son estos fondos buenos, y a los fondos buitres que nunca nos los sacamos encima.
Y no los vamos a sacar encima.
¿Hay acceso público a saber cuánto tienen estos fondos buitres o no?
No, por lo general no lo declaran.
Sé
no
de Caimán, sé de Virginia, sé de Dover.
Los sistemas que nosotros usamos no está eso, pero sí el gobierno tiene acceso a eso. El gobierno sí puede pedir información.
No
es ley extranjera.
Es ley extranjera.
Tiene que contratar empresas.
Por eso hace poco, creo que el mes pasado, se anunció eso, que el gobierno estaba contratando a alguna empresa que lo ayude a encontrar quiénes son los tenedores.
Sí.
Porque de estos bonos que estamos hablando, creo que el que tiene más porcentaje declarado tiene el 50%, me parece. O sea, vos, como mínimo... tenés un 50-60% de tenedores en cada uno de los bonos que vos no conocés.
O sea, lo que me va quedando de esto es en qué quilombo que está este gobierno. O sea, tiene un quilombo grande. Por eso toma esas decisiones que nadie espera. Porque, o sea, es como lo del F-20, el mercado estaba esperando que lo paguen. Pero claro, es tan complejo los quilombos que tiene que no sabe por dónde empezar.
Sí, son decisiones que están maximizando el error. Que eso es lo que preocupa un poco. Porque si empezás mal con la deuda en peso, no quiero imaginarme después cuando tengas que negociar con estos tipos. Uh-huh. Que no son los retail en peso de acá.
Totalmente.
Sí, sí.
O sea, ya empezaron a buscar enemigos sin pagar la F-20.
Correcto.
El tema es que sus mayores enemigos hoy son los fondos buitres.
Los holdouts, no llamemos buitres.
Es verdad.
No porque... seamos como... No, sí, seamos,
no, eso porque los medios nos...
Sí, no, es como llamar evasor al tipo que elude, no es evasor. Si totalmente. La ley no lo prohíbe, uno
viven
lo hace.
De eso, viven de eso y los países tienen que ser responsables cuando toman decisiones de saber que existen ese tipo de jugadores que están en todo su derecho.
Sí.
O sea, son duros, no son malos para negociar. Son duros para negociar.
Exacto.
Porque es el negocio de ellos.
Sí, sí.
Se la dejamos picando enfrente al arco.
Siempre se la dejan picando.
Deben estar chochos.
Obvio, sí. Con la gente se llenan de guita.
Porque aparte dicen, ¿qué van a tratar de hacer? De postergar el proceso, el calendario este que tiene el gobierno, postergarlo un año, dos años, y van acumulando bonos.
Uh-huh. Sí.
Que es un poco lo que hicieron en el 2000, del 2001 hasta el 2005.
Correcto.
Acumulan bonos.
Y esperaron.
Y después esperan. Viven de eso.
Sí.
Salieron ganando. Si lo vemos hoy, están casi hechos. Porque todo lo que le pagaron...
Parte fue de vuelta a reestructuración.
Además, pensemos que pagaron una tasa punitoria del 10% durante 10 años.
Porque
10%. Ese es el tema. Cuando vos vas a... es el juzgado de Nueva York, la tasa punitoria ahí es 9%.
9%.
Entonces, cada año que vos no estás pagando, se te suman punitorios por 9%. Entonces, eso es algo que tenés en cuenta. O sea, vos estás aumentando tu deuda 10% casi cada año.
El sueño de cualquier persona. tener algo parado y que un día un juez venga y te diga a favor tuyo.
Esto es lo que corresponde. Uh-huh.
O sea, esa es la inconsciencia que a veces hay de la política, que cree que la política va por un lado y los mercados van de otro. O sea, estos jugadores de mercado tienen que ser considerados a veces por la política.
No los consideran.
No los consideran y después traen sus consecuencias.
Sí.
¿Qué lío tenemos en las próximas semanas? O sea, es otro actor más. Yo lo tenía un video de YouTube que ya decía, esto es como una novela. Y van apareciendo protagonistas. Entonces tenemos el Fondo Monetario, tenemos los acreedores en pesos.
La que no termina más. Arranca.
Claro, entonces nosotros sabemos que ahora tenemos un pseudo protagonista que es Martín Guzmán. Uh-huh. ¿Será Guzmán el que termine la novela o es como esto como en el 98? ¿Se acuerdan de esa novela que
duró? Sí, que nos duraba. Era 98 y era 2002 y aún seguía.
Claro, o sea, esto puede tardar 2-3 años y si no empiezan a sentarse en la mesa y hablar, que igualmente hay que reconocer también algo bueno de su gobierno fue ir a sentarse con los representantes del Fondo Monetario en Europa, empezar a conseguir acuerdos políticos. Uh-huh. Se entiende que ahora también se está sacando un poco a Bolsonaro. Entender que la política internacional también son actores del mercado.
Sí, tal cual.
O sea, que no puedes dejar de lado todo lo que tiene que ver con llevarte bien con Donald Trump, con Bolsonaro, uh-huh, por más que te parezcan unos locos. Sí. Porque ellos son los que te tienen que respaldar en negociaciones de este tipo. Uh-huh. Sí. Y ahora tenemos este actor nuevo, que son los holdouts del 2005, que tanto se habló en la Argentina, vuelven a aparecer. Sí. Que aparte, o sea, hay que ver si se quieren sentar.
Además ya nos conocen.
Ya nos conocen.
Ese es un problema.
Ya conocen la política argentina.
Ya negociaron con varios lo que es hoy.
¿Paul Singer vuelve a... tiene algo?
Parece que no.
El viejo, ¿tiene Paul Singer?
No, parece que el viejo, pero sí el abogado de Paul Singer. No sé si salió esto una nota que uno lo abogó, el que nos conoce.
Lo leí.
No, se metió.
Pero tiene tiempo para entrar igual.
No, a ese le gustaría ir a comer a Puerto Madero.
Sí.
De ir a comer ahí a esos restaurantes. Hay una parrilla en Puerto Madero, lo que cuesta, no quiero decir el nombre. Pero es solamente para que vaya un tipo del Fondo Monetario con la tarjeta corporate.
Y sí, capaz está hecho para eso.
No puedo creer lo que vale.
Oficina acá, así
no puedo creer, o sea, decís, ¿por qué dos restaurantes al lado cuesta 50% menos? Cotiza a dólar en Nueva York. Restaurante 5 estrellas, sí. ¿Viste? ¿No? ¿Cómo que le dicen 5 tenedores? ¿Cómo que le dicen los...? Hay una forma que le dicen a los restaurantes top.
O estrellas Michelin.
Estrellas Michelin. Parece una parrilla de estrellas Michelin de lo que lo compré. Claro, está hecho para los fondos monetarios que tienen que pagar con la
corporación.
Pero igualmente hay que entender que también el Fondo Monetario hoy necesita que nosotros también arreglemos el tema de reestructuración. Oh. Porque si no queda como unos boludos.
Somos la mitad de ellos.
Sí, sí. O sea, ellos son nuestros principales socios. Sí. Uh-huh. Mientras acá por una cuestión ideológica le estamos tirando piedras al Fondo Monetario. Mediáticamente, políticamente, son los que más preocupados estamos.
Pero Argentina tiene que tener en cuenta algo. No tienen que jugar con esa idea de si me hundo yo, te hundí vos. No funciona así el mundo. Argentina se va a enfrentar de vuelta contra el G7. Que no repitamos otra vez un Malvinas, donde nos creíamos ahí, fuimos y nos boletearon. Fuimos contra la OTAN. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Ojo con la heroica. Puede terminar mal.
Bueno, y para... ir cerrando el tema que siempre se habla en este país.
Don Billetín.
¿Qué pasa con el dólar? Acá el problema es de qué dólar hablamos. Hay tantos dólares que... Sí. Tenemos que ir uno por uno.
Y hablemos de nuestro, por ahora, de bolsa.
El dólar bolsa.
Bueno, estamos esperando si estos pagos de la renta del AF20, se pagó la renta y le dijeron, bueno, si ustedes quieren dolarizar eso, dolaricen. Debería estar impactando en plaza a partir de esta semana.
Por eso, lunes... Hoy, no sé para cuándo escuchen el podcast.
Ahí está.
Tampoco le vamos a agarrar ritmo con esto, ¿viste? No. De youtuber a podcast es muy difícil. Uh-huh. Ya empezó a vender el Banco Central.
Sí. Hoy vendió entre 88 y 100 millones de dólares.
Se empiezan ahí las reservas, por si de manera eso que tanto te preocupaba, o sea...
Pero no es que le están dando salida a los fondos, es que no hay liquidación.
Del agro.
Y problema, ya estamos en febrero. El trigo, que aparte ya había sido adelantado en gran parte después de que tuvimos el resultado de las elecciones... Ya terminó esa cosecha. Correcto. Entonces tenés un bache ahora hasta que entre la
final de marzo.
Gruesa.
¿Y quién más?
Perdón, y además bajaste la tasa a casi 30 puntos.
Claro.
¿Quién más te va a liquidar? O sea.
Sabés que sale barato fondearte y esperar para liquidar, porque vos me bajaste la tasa al 30%. Voy a bajar la tasa al 30% y yo espero. Me quedo con los dólares y pago el capital que tengo que pagar con la tasa. Y los dólares yo tengo para esperar. Uh-huh. 20 días, 25 días. Después te lo liquido de a poco. O sea, el Banco Central se tiró su propia tierra. Empezó a depreciar más rápido y bajó la tasa para que el tipo pueda fondearse.
No, claro, era dejar que justo... No calcularon los vencimientos.
Es negligencia.
Que tanto
no,
se...
No sabe, Pelle. Lo aprecio a Pelle, pero que siga firmando documentos.
Pero para que nuestro regulador aquí...
No, lo queremos, porque dentro de todo lo que podía venir fue lo mejor.
No, bastante bien se está hablando de Pelle en el mercado, pero también hay que reconocer, no quiero estar hablando bien de los políticos que nos tocan, pero la realidad es que es una bomba que acá es cortar cablecito y no sabes qué cablecito
obvio,
cortás.
Bueno, por eso...
O sea, es difícil tirar la única responsabilidad que yo creo que hay que tirar para Alberto Fernández es te postulaste, te dijiste que te querías sacar este quilombo.
Sí.
O sea, consultó.
¿Qué otro quilombo habrá
tenido? Alberto Fernández se confundió en algo. No era tan fácil como sentarse en una mesa con Cristina. Sos vos. No, era mucho más complicado esto. Sí. O sea, la responsabilidad la tenés el momento que decidís postularte y que ganás la elección.
Sí.
O sea, desde ahí nosotros te podemos recriminar todo lo que queramos.
Sí.
Esto es como un jugador de fútbol. Mirá, si vas a aceptarte venir a Boca,
sí,
y erraste el penal. Yo te voy a putear, ¿qué querés que haga?
Obvio.
Pero bueno, entonces el dólar puede llegar a tener, el dólar oficial puede llegar a tener...
Tenemos un objetivo de brecha. La brecha debería estar en el 45% durante marzo.
Hoy estamos en...
Y 38.
Hoy estamos en 38. O sea, hay un margen para que el dólar libre,
suba
el contado con liqui, que es el más simbólico de los dólares libres y el más importante por el volumen, o sea, que representa, o sea, que el menos restricciones tiene, uh-huh, está en 38. Puede, sí, subir un 7% esa brecha.
Sí,
de acá. El tema es que también vemos que el dólar oficial está subiendo.
Correcto.
Hay que ver cómo contienen ese dólar y cómo hacen que la brecha no se vaya.
Pagando la deuda en peso. Tienen que volver a armar una curva en peso. Mientras no hagan la curva en peso, no hay un instrumento de cobertura.
Lo que se me viene a la cabeza con lo que estamos diciendo es, miren cómo los trocamos tres temas. Deuda en pesos, deuda en dólares, ley extranjera, porque ley local la tenemos adentro.
Sí.
Y dólar.
Sí.
¿Cómo si las tres variables no van de la mano?
Correcto.
Que son el eje. Que hoy ya no estamos en un proceso de analizar el riesgo país.
No,
hoy
no.
El riesgo país es solamente una variable más. O sea, hoy estamos, que cuando hablamos de dólar, brecha. Porque si la brecha se va mucho, la situación se complica más.
Sí.
Pero si vos no haces la curva en pesos, también se te va dólar.
Correcto.
El dólar se te va deuda afuera.
Está atrapado. Que
esas son las tres variables que tienen que ir, pero que a su vez hay un montón de actores.
Sí.
Uh-huh. O sea, ¿quedan oportunidades en el mercado argentino? Les pregunto para ir terminando.
Quizás con precio un poco más abajo a principios de marzo, si algunos borradores se van filtrando sobre la reestructuración. En este momento, lo único que nosotros estamos viendo son CDRs.
Uh-huh.
Puntualmente oro, como Gold, Yamana, que ahí entre paréntesis la gente debe mirar bien el tipo de cambio implícito.
Sí.
Después, oportunidades en el mercado de deuda en pesos, no, es binario.
Es binario.
Mira la ruleta.
Perfecto, pero los que ya están posicionados a veces no tienen que salir corriendo, sino el esperar a veces los...
Espero.
Como con la F20, tampoco es cuestión de liquidar todo y
sacar CDRs. Correcto.
O sea, lo resumiría de esta manera. Los que les está entrando nuevo flujo en pesos, se pueden posicionar en CDRs,
sí,
que van a estar cubiertos por el tipo de cambio.
Correcto.
En estos CDRs que vos nombrabas, que varios tienen baja volatilidad. A los que tienen deuda, mantener. Tratar de no buscar movimientos bruscos de diferencia porque no sabes para dónde puedes quedar parado.
Uh-huh. Sí.
Y esperar que la reestructuración sea en menos de 6 meses. Sería un éxito.
La ley argentina se define en marzo.
Ya en marzo, sabemos. Decreto.
Sí, tomalo, sí. Déjalo. Los leyes americanas van a ser todo el año.
Ley argentina, que son dos.
Hay 24,
24
o 20, que son los que más tiene la gente, igual, creo.
Doble a 25.
El inversor, sí, minoritario acá de.
Porque el problema es que la mayoría de las leyes extranjeras son mínimo $100,000, entonces. La gente suele operar.
O sea, en marzo estaría nuestra parte de la deuda, sabríamos cuánto nos devuelven, y ahí tendríamos que replantear nuestras carteras.
Correcto.
Pero todavía no vamos a tener un escenario claro de la economía argentina porque va a faltar la parte de afuera.
Sí, la ventaja que tienen con las leyes extranjeras es que pagos grandes recién tenés en 2021, entonces pueden demorarse en reestructurar. Recién tenés un pago de amortización que son, creo, 400 millones de francos suizos, que es en octubre, pero es un monto chico, se lo pueden pagar.
Sí.
Y el tema es ya el AA21, que ese era un bono de los buitres,
sí,
que se emitió en su momento.
Marzo.
Que son como 5.000 palos, ese ya es un vencimiento fuerte. Para ese momento sí ya tiene que haber una resolución con ley extranjera.
Bueno, vamos a ir haciendo ¿quieren hacer un minuto de cierre? No les digo un minuto, me siento como que tengo el... Tienen 20 segundos cada uno para decir un concepto que les parece que hay que dejar en este podcast sobre la reestructuración.
Bueno, cruzar los dedos a que Pelle, que hoy es el que maneja la situación y que es el tipo dentro que más conoce al mercado, tome la decisión correcta para el tipo de cambio. Que hoy lo que tenemos que mirar es eso, la reestructuración de deuda puede seguir.
Sí, yo coincido. Esto creo que va más para largo de lo que se cree, que va a ser difícil que se cierre en marzo. Así que nada, que se preparen para seguir viviendo lo que vienen viviendo hace varios meses, digamos que... Que no se va a cortar en marzo, es lo que nosotros tenemos en mente.
Sí, yo creo que lo que estamos viendo es una novela. Que nadie puede saber qué va a pasar el capítulo que viene. uno se va imaginando. Es como cuando uno ve una película y dice, yo quiero saber qué va a pasar en la escena. Después, al final se da cuenta que Bruce Willis estaba muerto, pero.
Sí.
Pero mientras tanto uno tiene que ir tratando de entender la película y decir, che, ¿hacia dónde está yendo esto? Que a veces pecamos de ansiedad y pecamos de querer hacer plata en el corto plazo, en un contexto difícil, y que a veces es sentarse y esperar. Por más que nos jueguen contra los brokers, porque los brokers ganamos plata cuando compran y venden. Pero a veces algunos quieren ganar todos los movimientos y ven que el mercado tiene mucha volatilidad y tratan de entrar y salir todo el tiempo y mirá, no es tan fácil. O sea, creo que los que sepan esperar van a salir beneficiados en comparación a este contexto. Pero bueno, creo que para este primer podcast es un buen piloto. Creo que funcionó.
Sonó bien.
Sonó bien.
Sí, sí.
Gracias por la invitación, Ramiro.
No sé a quién invitar, porque hay que invitar a alguien como me invitaba y quedaba para un boludo. No sabía cómo llevarlo, ¿viste? No sabía, ¿viste? Cómo... Pero bueno, esto vamos a ver si empezamos a invitar a más gente. Vamos a ver si lo hacemos una vez por semana, una vez cada 15 días. Depende del éxito que tenga.
Perfecto.
Depende, bien, pero. Yo dije, bueno, la pegué con YouTube, la pegué con el libro.
¿Por qué no el podcast?
¿Por qué no le pasa con el podcast? Dije, hagamos uno, ¿no? Si todos hacen un podcast ahora, dije, hagamos uno podcast, capaz me escuchan, andás a ver. No, o sea, capaz algunos que están escuchando este podcast y están acostumbrados a ver mis videos, lo que van a ver es que en estos podcasts vamos a acelerar un poco el nivel de tecnicismos y el nivel de profundidad de las cosas, que a veces no lo hacemos en YouTube para no asustar a los que están recién empezando.
Está bien.
O sea, este es un contexto difícil para los que recién empiezan, capaz se asustan y dicen, no, pero esto es un quilombo, no entiendo nada, que ley extranjera, que ley local, pero siempre hay oportunidades, como dijimos, para los CDRs, que no tienen que los que recién empiezan a meterse en este tipo de instrumentos de deuda en este momento.
Correcto.
Que en otro momento hubieran sido los instrumentos de recomendación que le hubiéramos hecho, pues le decimos, no, anda otro tipo de activos.
Correcto.
Pero bueno, vamos a ver quién más viene, quién acepta. ¿Ustedes tienen alguien para proponer para el próximo? Está bueno eso. Digo, propongan a alguien para el próximo.
Podríamos, ¿no?
Como una cadena ahí.
Una cadena de favores. Los agarré bien bolas, pero bueno. Después me pueden decir
algo. Sí, tenemos que pensar.
Piénsenlo y voy haciendo como una cadena. Igual antes del programa, pues dije, tiraste nombre. Andá, un entre. Pero bueno, espero que les haya gustado. Gracias, que lo compartan. No, a vos gracias, no, a los oyentes.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por haber participado de esto. Que lo compartan, que me den sugerencias, que hay suscripciones acá también, sí. También se pueden suscribir en estos podcasts. Espero tener 100.000 suscriptores como en YouTube. No se olviden de vender mi libro. Y si quieren ver más cosas como esto, pueden venir a la charla de Bull Market, pueden abrir una cuenta de Bull Market y todo lo que digo en YouTube también acá en Spotify.